Clima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Un espacio para hablar de lo que no acostumbramos. Frecuencia Íntima es una presentación de Prótesis Génesis y Titán de Coloplast, la solución definitiva para la disfunción eréctil. Y en Clínica SER, somos especialistas en tratamientos de fertilidad. Encuéntranos en www.ser.cl.
Hola, hola, muy buenas noches. Estamos en día sábado, querido doctor Nasir Diwana. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo.
Súper y feliz de cómo te está yendo.
¿Cómo nos está yendo, doctor?
Bueno, no, se está yendo.
Nos está yendo. La verdad es que estos temas son muy importantes para la comunidad, para mejorar la salud mental también.
Por la doctor. Salud sexual.
Mental. Por bueno, sobre
sí, van
todo.
De la mano, aquí por eso tenemos a Nicole.
Sí, tenemos a una eminencia en el tema, me encanta, es rompe esquema, es joven, es guapa. Tenemos el honor de tener nuestro programa a Nicole Cafati, ella es psicóloga especialista en sexualidad. ¿Cómo está, Nicole?
Hola, muchas gracias, gracias por la invitación. Oye, tremenda presentación. La estoy rompiendo, parece igual que acá.
La estás rompiendo, sin duda. Yo te sigo en las redes sociales y me entretengo mucho con todos tus posts, tus lives.
Gracias.
Y yo creo que hay mucho que aprender. Y se me ocurría antes de entrar, lo comentábamos con el doctor también, ¿qué tema podríamos tocar? Hay tantos, pero yo te he visto hartas veces hablar del deseo. Y me gustaría que partiéramos definiendo, ¿qué es el deseo, Nicole Cafati?
Qué buena pregunta. Yo creo que sí, me he visto hablando harto del deseo porque el deseo es de las cosas en la terapia que me fascinan. Yo soy especialista en sexualidad, pero estoy dedicada en trastornos y disfunciones sexuales. Dentro de eso, hay uno que es bien recurrente, sobre todo en pacientes adultos, que es lo que veo yo, que es la sensación de que no tengo deseo, de que dejo de sentir deseo por mi pareja. Como bien común esa consulta en los adultos, sobre todo en las relaciones de pareja de larga data.
Entonces, sobre todo los que me vienen a ver a mí.
Sobre todo los que van a la consulta. Entonces, de hecho, los que están viendo me ven, así que yo tengo un sesgo bastante grande ahí. Pero para entrar un poco en la pregunta que me estáis haciendo, más que definir el deseo, me gustaría que lo entendiéramos como concepto primero, a lo grande, ¿no es cierto? ¿Qué podría ser el deseo en general? Todos hemos sentido deseo. ¿Ustedes han sentido deseo alguna vez en su vida?
Sí, por muchas cosas.
Por muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Y qué se siente sentir deseo?
Placer.
¿Placer? ¿Qué se siente sentir deseo, doctor?
Miedo.
¿Miedo? Interesante.
Miedo a la consecuencia del deseo, que te va a hacer tomar una mala decisión a veces.
Bien, eso es una muy buena respuesta, porque curiosamente el deseo en nuestras mentes no es tan moralmente correcto algunas veces. ¿Eh?
Claro.
Muchas veces nuestro deseo tiene que ver con cosas que, si las hablamos, no las haríamos, pero si las pensamos, es lo único que queremos, ¿no es cierto?
Las bajas pasiones.
Y las altas también. Entonces, cuando me preguntáis qué es el deseo, yo creo que es muy amplia la pregunta. Y si pudiera elegir algo pequeño para poder definirlo, diría, es algo que nos moviliza. En todo sentido. La psicología está súper basada en el deseo en general. El entender qué nos moviliza es algo que está muy asociado a lo que deseamos. El deseo tiene que ver con lo que no tenemos. Yo deseo aquello que no tengo. De hecho, el problema es cuando lo tengo. Porque cuando lo tengo, ¿qué me pasa con el deseo?
Pasa la fantasía. Pasa la fantasía.
Cuando tengo el deseo, cuando lo tengo, cuando tengo lo que deseo, ¿qué me pasa?
Me inspira. Me mueve.
¿Te mueve? ¿Ya? ¿Qué pasa?
Quizás empiezo a buscar otro.
Lo que tiende a pasar cuando tengo el deseo es que desaparece. Porque ya lo tengo. Entonces, si ya lo tengo, lo que está en mi cabeza.
Muchos pacientes míos me cuentan que con saber que pueden hacerlo o estar con esa mujer que desean, ya es suficiente. Ni siquiera llegar al acto, simplemente saber que pueden. O sea, la mina te dijo que sí. O ya te diste cuenta que en la conquista o en el coqueteo te diste cuenta que dijo que va a decir que sí y ya es suficiente. O sea, como dices tú,
¿suficiente
ya,
para qué?
El deseo, para suplir o para completar ese deseo. Ya se dio cuenta que sí, ok.
Y me aburro.
Ya se aburrió.
Sí, bueno, una de las cosas también que llega harto a la consulta
problema
son,
los hombres.
Son problemas los hombres. Problemas las personas en general, ¿eh? Yo no sé si son los hombres. Pero,
estoy hablando de mi casuística.
Pero, está perfecto. Yo creo que una de las cosas que pasa harto como idea es esta gente que cree que cuando ya tiene lo que está, se desmotiva. De eso tiene mucho que ver con la motivación.
Muy típico de
como movilizarnos hacia algún lugar. Por eso estaba diciendo eso. Muy típico de las parejas. Muy típico incluso de las personas que no están en pareja.
O sea, ¿podríamos decir que el deseo tiene múltiples definiciones?
Como la gran mayoría de las cosas que son complejas de entender, ¿no es cierto? Que es difícil
definir. O sea, no hay una sola definición. Deseo es, según el diccionario, esto, sino que tiene muchos derivados.
Probablemente lo hay. O sea, si agarramos la RAE, hay una definición escrita probablemente, que yo te lo puedo decir porque la sé de memoria. Sin embargo, hay demasiadas personas que han querido definirlo. Lo que significa que, al igual que el amor, que la libertad, que muchos otros conceptos, hay muchas formas de entenderlo. Por eso, sin embargo, creo que si hay algo en lo que la mayoría de las personas que han tratado de definir el deseo están, si concuerdan, es que es un movilizador y que tiene que ver con algo que nos falta. Yo deseo casi siempre o siempre algo que no tengo, porque es algo que me va a hacer ir a buscarlo. Paz. Me va a movilizar.
Todo el mundo desea paz. La Navidad siempre te desean paz. Es lo único que no tenemos.
Aunque no lo creáis, que nada que ver esto, pero aunque no lo creáis, yo podría decir que estamos en una época de la mayor paz, porque si vamos a la definición clara de paz, tiene que ver con la ausencia de guerra.
En eso estamos ahora.
Bueno, pero sí. Metámonos
en el deseo sexual.
En el deseo sexual. Sí, sí, yo me quiero meter en el deseo sexual y quizás si existen diferentes tipos de deseo sexual. ¿Podríamos hablar de diferentes tipos? O sea, por ejemplo, me imagino yo ese deseo sexual que es al principio, otro que se va dando según los años. ¿Esos son los diferentes tipos o hay alguna otra manera de cómo definirlo?
Hay distintas problemáticas en torno al tipo de deseo, ¿ya? O sea, si me voy así como al libro y lo que tiene que ver con problemas y dificultades, hay distintas dificultades en torno al deseo. Hay deseos que son focalizados, nominales, por ejemplo. Yo tengo un problema de deseo porque este es típico. Yo estuve casada toda mi vida con alguien, esta persona se muere y después me cuesta volver a sentir deseo por alguien porque tengo un deseo súper nominal. O sea, que tiene un nombre, que tiene el nombre de mi expareja. ¿Ya? Entonces, después volver a reescribirlo es muy complejo. Le pasa también a las personas que se separan o que tienen relaciones durante mucho tiempo, sienten como que son infieles, por ejemplo, si es que están con alguien, aunque no estén juntos. Entonces, sí, hay distintas formas, distintos nombres en torno al deseo. Sin embargo, ahí me voy a poner muy categórica y muy clínica, ¿ya? Pero más que de distintas maneras, a mí me gustaría que entendiéramos el deseo como este movimiento. Entonces, ¿cuál es el problema principal o lo que se tiende a dar en la consulta? Es la sensación de que yo no soy dueño de mi propio deseo. Esta es una forma de explicarla que a mí me gusta, que tiene que ver con cómo yo lo veo en la terapia, pero es como, creo que lo más frustrante para las personas es que, como tú dijiste, ¿no es cierto?, estamos acostumbrados a movilizarnos desde lo que deseamos. O sea, yo quiero un helado, voy a buscar el helado. Yo quiero estar en un programa de radio y conducirlo, voy a ir y estar en un programa de radio y conducirlo. Entonces, cuando quiero algo y no soy capaz de movilizarme para tenerlo, es súper frustrante porque es algo que me está pasando a mí. Yo no me estoy moviendo para lo que yo quiero y lo que quiero conseguir. Entonces, cuando estamos hablando de distintos tipos de deseos, me gustaría, en vez de definirlo así, me gustaría decir, sí, podemos tener un problema en torno al deseo cuando nos damos cuenta que lo que queremos conseguir no nos moviliza.
¿Ya? O no tenemos la capacidad para conseguir lo que deseamos, por lo tanto reprimimos el deseo.
Súper de acuerdo.
¿Está bien?
O nos inhibir. Ah, claro. Uy, seguro que aquí es doctor de...
Lo que pasa es que es lo que hago yo, como cuando me vienen a ver a mí, siempre hablan del deseo y la incapacidad. O sea, si es un deseo sexual, deseo tener un acto sexual y no puedo, me inhibo. Y ahí empiezan, serán que son las hormonas, serán que son esto, hay tantas cosas, y empiezan a racionalizar todas las razones por las que no están funcionando. Y el deseo es lo primero que inhiben, porque voy a desear algo que no puedo tener, porque me hace sentir mal.
Estoy súper de acuerdo. Y creo que hay otro punto clave ahí que tiene que ver con que el deseo está súper ligado con nuestros pensamientos. Entonces, si yo...
se podría manejar el deseo, entonces.
De hecho, gran parte de lo que yo hago en la terapia es cambiarte los pensamientos, las creencias limitantes. Si yo quiero tomarme esto, ¿ya? Y yo pienso que eso es malo, que es venenoso, que me va a hacer mal, que es negativo, que cuando me lo tomo me van a vomitar. ¿Voy a querer ir a tomármelo? No, se me quita el deseo. En cambio, si yo voy y digo, esto es lo más rico que he probado en la vida, nunca he probado algo tan rico. Me acuerdo haberlo probado y era maravillosa la sensación y es exquisito. ¿Qué me pasa con el deseo?
Me lo va a motivar.
Lo voy a querer ir a buscar. Entonces el deseo tiene mucho que ver con el tipo de pensamiento que tengo sobre el lugar al que quiero ir. Entonces, para cacharle un poco lo que tú estás diciendo, cuando el lugar se vuelve amenazante y mis pensamientos cambian, claro, y se vuelven negativos, mi deseo también se mueve.
Tu pensamiento va a generar neurohormonas. O sea, va a generar adrenalina y te vas a asustar, o va a generar serotonina y te vas a sentir bien. Entonces yo siempre le digo a la gente, tú te sientes como tú quieres sentirte. Si te quieres sentir mal, pues te ponte nervioso y vas a sentir, pues se me sale la palabra esa, te vas a sentir mal si te quieres sentir mal. No, que tú me haces sentir mal a mí. Es demasiado poder que yo te haga sentir mal a ti. Eso es empoderar a una persona que nada que ver. Tú te sientes como tú quieres sentirte, tú deseas y te sientes con tu deseo como tú quieres sentirte. Como dijiste tú, si yo creo que esto me va a hacer mal, me voy a sentir mal.
Como, hagamos como tips para la gente, porque no todos obviamente pueden ir a una consulta y trabajar esto, el deseo. ¿Cómo se puede trabajar así cotidianamente, mejorar esta situación? Una persona que quizás lleva mucho tiempo en su relación y el deseo ha bajado bastante. ¿Cómo, qué consejo le podría dar a esa persona? Yo sé que es un mundo y que muchas veces necesita terapia, pero para la gente que nos está escuchando, ¿qué pequeños tips pueden ir haciendo para mejorar el deseo?
Lo primero que voy a decir, primero voy a enganchar un poquitito lo que dijiste tú, que me parece interesante, pero voy a responder, te juro que voy a responder. Solo que quiero enganchar un poquitito lo que dijiste tú, porque te escucho hablar y suena tan fácil, ¿no es cierto?
Es difícil
lo que yo
hacerlo.
Si yo pienso en esto que me gusta, entonces yo voy a crear mi realidad. Y es así, yo estoy súper de acuerdo con que uno crea su realidad. Ahora, el problema es que hay veces que no tenemos las herramientas para poder crear una realidad que sea distinta.
Bien.
Y ahí es donde está la dificultad. Ahí es cuando uno tiene que ir a terapia. Cuando
tú
te das cuenta,
y
por eso lo voy a enganchar con lo que tú me estás diciendo. O sea, si yo estoy en un lugar en el que me doy cuenta que yo no soy capaz de cambiar mis propios pensamientos y no tengo las herramientas para poder crear la realidad que yo quiero real, entonces necesito ir a una terapia que me ayude a poder hacerlo. Porque ahí hay una limitante en mis propias herramientas para poder cambiar mi realidad.
Claro, pero hay esperanza para la gente que sienten estas cosas. Saben que hay arreglo. O sea, esto es bueno porque dicen, oye, si yo quiero pensar así pero no puedo, tengo que ir a ver a alguien que me enseñe a pensar así.
O que me ayude a entender cuáles son mis herramientas para poder
sacar
la mejor versión de mí mismo. Por eso lo quiero agarrar ahí. Entonces, para responder tu pregunta, enganchando justo lo que tú estás diciendo, si es que yo creo que no soy capaz de hacer esto solo, anda a terapia. Porque es mucho más rápido, es mucho más fácil y uno necesita compañía. Muchas veces el espacio que es inseguro, porque por eso nos cambiamos y pensamos en esta como creencia limitante y las vamos modificando, porque nos estamos defendiendo de un lugar al que nos da miedo ir, ¿ya? No podemos salir solos de ese lugar inseguro. Así que es importante pedir que alguien nos lleve de la mano.
Ahora, en el deseo sexual.
Ahora, sí.
Hablando del deseo sexual, y yo sé que tú eres anti-Freud, pero en el deseo sexual. El deseo sexual depende mucho también en el hombre o en la mujer, me imagino, a nivel hormonal. Muchas de las partes, la libido, la famosa libido, que no todo el mundo cree en ella, pero ese deseo depende mucho también de tu, clínicamente hablando, ya no estamos hablando de parte psicológica, clínicamente. Si tus hormonas están bajas, tu deseo sexual va a estar bajo.
100% de acuerdo. De repente llegan pacientes a la consulta que tienen que cambiar las pastillas anticonceptivas y se arregla el problema.
Claro, o sea, muchas mujeres que están en la menopausia, no todas pierden el deseo sexual, no todas. ¿Okay? Algunas sí, algunas no. Pero cuando las manipulan hormonalmente, ellas mismas lo aceptan. No, yo no veo mujeres, digo yo. Hace años que no trato mujeres, pero lo mismo con los hombres. Cuando les devolvemos sus hormonas a lo normal, piensan diferente, aunque uno no crea, les cambia hasta la manera que te miran. Cuando uno habla con ellos, le tienen otra visión de la vida, más positiva la visión.
O sea,
cuando están hormonalmente estables.
Cuando están sanos.
Vamos
sano
a decir que estables. Sano el concepto, como dice el doctor, es muy grande. ¿Sano de qué?
No, pero sano
médicamente. Si están hormonalmente estables, si están normalmente balanceados, de ahí ya depende. ¿Qué quieres hacer con tu deseo? Porque antes no lo deseaba porque no era capaz. Ahora que soy capaz, lo deseo. Y volvemos a lo mismo con la doctora, que dice que hay que ayudar a esa persona al paso siguiente, a tener fe en sí mismo. No sé cómo le dirán ahora, pero a mí me vienen a contar cosas, y te lo digo, me vienen a aplaudir, oiga doctor, qué bien me fue con tal cosa, y yo no hice nada, yo simplemente te estabilicé las hormonas. Solitos ellos llegaron a lo que querían hacer. No soy mago.
Sí, lo que pasa es que cuando uno está mucho tiempo, durante mucho tiempo, con problemas hormonales o con estas limitantes que son realmente físicas, se empieza a generar un diálogo interno que cambia psicológico.
Sí, hasta cuando uno... le pongo la prótesis. Sí. Con la prótesis, sabiendo que eso funciona aunque no quieran, el deseo se tiene que redesarrollar.
Se tienen que adaptar nuevamente.
Sí,
porque... los humanos somos seres súper adaptables a la realidad en la que nos...
Las compañeras de mis pacientes, o sea, muchas de ellas, sabiendo que él tiene una prótesis, se inhiben. Como diciendo, es que tú no me deseas a mí, tú tienes una erección porque te pusiste algo. Y son cosas que... Y es difícil elaborar eso, porque yo no hablo con la señora muchas veces, pero muchas de ellas es que yo no siento contigo lo que sentía antes cuando la tenía. Como que en cierta medida rechazan la prótesis porque es que tú no me deseas, porque tú tienes una erección. Y siempre les explico, el pene es un órgano genital, incidentalmente orina. Restaurar la función es simplemente una función. Eso no responde a lo que tú quieras hacer o no, simplemente no funciona.
Qué bueno que estáis dando ese punto, porque creo que no podemos hablar de sexo sin hablar de cultura.
Claro.
No podemos hablar de sexo sin hablar de historia.
Sobre todo aquí.
¿Cómo ha cambiado? Sí. Lo leía en algunos que un poco antes la mujer era objeto de deseos, ¿verdad? Y ahora esto ha cambiado con todo el empoderamiento de la mujer, con que cada día somos más iguales con los hombres. A mí me
siempre
parece más...
Siempre iguales o mejor.
No, pero culturalmente hablando.
Mira, hace poco subí un post de el... que fue el día del niño, que era el mismo día del orgasmo femenino, ¿ya? Que justo cuadraron.
¿El día del orgasmo femenino?
Sí, sí. Y que fue el 8, el domingo 8. Y como justo cuadraron las dos cosas, a mí se me ocurrió, pues, no dibujo muy bien, pero bueno, traté, y hice un dibujo de que lo subí a mi Instagram, de una montaña rusa, que la palabra que escribe la montaña rusa es orgasmo. Entonces, como... intentando hacer un juego, digo que de alguna manera los orgasmos se viven mejor si es que tú entras en el juego. En el fondo, si te quieres subir a esta montaña rusa. Y en el post lo que trato de explicar es que muchas veces el problema que hemos tenido las mujeres en la historia es que no sabíamos que éramos capaces de subirnos a este juego. No sabíamos que existía la montaña rusa para nosotras, porque la sexualidad estaba muy focalizada en los hombres. Entonces hoy día, gracias a estos días y gracias a distinta información e investigaciones que se han realizado, somos capaces de saber que podemos entrar a este juego. El deseo también funciona así. Tenemos que ser capaces de entender que somos dignos y que tenemos derecho a entrar en este juego sexual. Y el juego sexual tiene mucho que ver con erotizarnos, con usar nuestra imaginación. Y hay una terapeuta que a mí me encanta que dice que la sexualidad humana es distinta al animal porque la hemos erotizado, porque le hemos metido imaginación. O sea, somos los únicos animales que son capaces de sentir placer, tener un orgasmo, explotar en éxtasis sin tocarnos.
Claro
y sin que nadie nos toque.
Y lo que nos toca ahora son nuestros auspiciadores. Estamos conversando con Nicole Cafati, ella es psicóloga, especialista en sexualidad, con el doctor Nasir Diwana también. Acá el deseo nos brota por las orejas. Estamos acá en Frecuencia Íntima, junto a Coloplast, por supuesto, y Clínica Ser. ¿Usted necesita algún tratamiento de infertilidad? Bueno, vaya a Clínica Ser, www.clinicaser.cl. Vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta mucho más consultas y todo lo que usted quiere saber acerca del deseo.
Le
pausa,
da miedo, vergüenza preguntar.
Pausa comercial y volvemos enseguida. No se mueva la sintonía.
¿Eres mujer de 35 años y llevas un año tratando de quedar embarazada sin éxito? ¿O eres mayor de 35 y llevas 6 meses tratando de quedar embarazada sin éxito? No esperes más, es hora de consultar con un especialista en fertilidad. En Clínica Ser somos pioneros en tratamientos reproductivos. Además, somos prestadores FONASA para fecundación in vitro e inseminación artificial. Encuéntranos en www.ser.cl.
Prótesis Génesis y Titán de Coloplast, la solución definitiva para la disfunción eréctil. Consulte a su urólogo. Contáctenos al correo prótesis@iq-sa.cl o al WhatsApp +569 76 69 97 42, +569 76 69 97 42.
En agricultura es Frecuencia Íntima con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana.
Estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Frecuencia Íntima, conversando acá con el doctor Nasir Diwana y nuestra invitada de honor, Nicole Gafati, psicóloga especialista en sexualidad, que derriba hartos mitos, ¿ah? Acerca de la sexualidad, acerca del deseo. Uno viene con una pauta aquí armada.
Qué bueno que libera a las mujeres de que, sí, el orgasmo son capaces de tener, porque creo que estadísticamente la doctora una vez dijo que creo que el 70, el 90% de las mujeres tienen dificultad con el orgasmo. Estoy de acuerdo con ella en lo que dijo. Pero el deseo, como dijo ella, podemos tener un orgasmo sin tocarnos.
Sí, la mayoría de las mujeres tienen dificultad para llegar al orgasmo, ¿no? Un 90% es más bajo el porcentaje.
70.
Pero
50,
sí, pero tampoco está tan lejano. A mí los porcentajes como porcentaje, claro, me apestan, porque creo números que no tienen a qué importa, ¿ya? Lo que importa es entender que es difícil y que a la gran mayoría de las mujeres les cuesta. Y eso tiene que ver un poco con lo que hablamos hace un ratito atrás, ¿cierto? Con la cultura, con las creencias limitantes, con cómo nosotros nos permitimos vivir la sexualidad. Hace un ratito atrás dijiste algo que me encantó y que, ay, me dan ganas como de hacerte toda una entrevista a ti. de lo que tiene que ver con las prótesis, ¿no es cierto? Que es que muchas veces te pasa en parejas heterosexuales.
Me gusta no, hacer en pareja da lo mismo. Sí.
O en pareja. No, pero lo mencionaste en torno a parejas heterosexuales.
Claro, porque los otros son hombres y los hombres piensan diferente. Bueno, eso lo
tocamos. Pero por eso lo tocamos después, pero quiero hacer la distinción de que las parejas heterosexuales, cuando están con sus parejas, me imagino un hombre que se pone una prótesis, la mujer se siente insegura, ¿ya? Y creo que eso también habla de que tenemos una cultura muy genital, muy genitocéntrica. De que si el pene no se para,
es que
entonces
no me quieres.
No me desees.
Eso, alguien
no
me
soy lo los, como que no. Solo para cerrar.
No soy objeto.
No soy objeto de deseo. De que en verdad pensamos que somos objeto.
No soy lo
así
suficiente.
De tanto,
no te excito lo suficiente.
Pero yo te hice una pregunta que me gustaría que me la respondiera. ¿Ha cambiado esto culturalmente, que las mujeres antes éramos objeto de deseo y ahora esto
hombres somos los objetos de deseo ahora?
Ahora los hombres.
Ahora los juguetes sexuales son los objetos de deseo.
Ahora te da.
Eso sin duda, con el tiempo, en este nuevo siglo, ha cambiado, se ha transformado. La mujer está más exigente, está pidiendo más al hombre, está muy empoderada, que a mí me parece maravilloso, porque tiene, como tú decías, todo el derecho.
Sí, yo creo que es evidente decir que ha cambiado. O sea, si yo dijera que no, sería no mirar,
gracias
no mirar
a Dios,
la realidad.
Ha cambiado.
Pero ha cambiado, sí, ha cambiado, por suerte ha cambiado. Y yo creo que aquí el doctor va a estar de acuerdo conmigo con que ha cambiado tanto que se están generando otro tipo de trastornos sexuales, como por ejemplo disfunción eréctil. Cada vez más recurrente porque los hombres se asustan con estas mujeres empoderadas.
Lo conversamos.
En el caso de parejas heterosexuales.
Claro.
Sí, cada vez pasa más. Ahora, solo para sumarle a esto, es demasiado bueno, me encanta, pero lamentablemente, a mi humilde juicio, creo que este empoderamiento sigue siendo lamentablemente muy coitocéntrico. Muy genital.
Bueno,
estamos
cuando salen
todavía
a desfilar.
Yo creo que ahí vamos a entrar en otro tema, que son otras las discusiones. Porque ahí la discusión tiene que ver con cómo impacto. ¿Ya?
Claro, ¿cómo te
ahora
choco?
Que es otra cosa. Ahí vamos a entrar en otra discusión que tiene que ver con otras cosas. Pero volviendo a lo que estamos hablando acá, lamentablemente este empoderamiento que podría ser y que cada vez está siendo un poquito más salido de lo coitocéntrico, sigue siendo coitocéntrico. Sigue siendo desde el genital. Y en verdad, a mí me encantaría que existiera un empoderamiento desde lo que significa ser un humano. Desde lo que significa que mi sexualidad, yo me empodero mi sexualidad como mi cuerpo completo.
Ahora,
no solo con que me dé orgasmo. Y como exigirlos. sino como de vivir la experiencia de querer estar con alguien y sentirme lo suficientemente tranquila de que tengo un cuerpo que va a acompañarme en esta experiencia.
En eso que acabas de decir, y porque tú mencionaste mucho la cuestión de la relación heterosexual, en la relación homosexual. Entre mujeres yo creo que...
Por eso quiero hacer la distinción, porque funcionan diferentes las relaciones.
En esa descripción yo creo que, entre mujeres yo creo que esa descripción es real. Es real, porque no todo es orgasmo. Entre hombres, aunque sea homosexual, la relación entre hombres son hombres al final. Ahí la parte de penetración siempre tiene que estar incluida. Para los hombres pensar en... Saber que pueden, aunque no lo hagan. Saber que pueden es la mitad del juego.
A ver.
No está de acuerdo.
A ver, es que más que esté o no esté de acuerdo, no, creo que de nuevo caemos en una cosa muy... como absolutista. Y si hay algo que a mí me fascina en la sexualidad es que de absoluto tiene
poco.
Y plantear esto en un programa en el que estamos entregando información me parece que no es adecuado, porque todos vivimos la sexualidad de distintas maneras.
Obvio.
En una dinámica de heterosexual, bisexual, homosexual, de diversidad sexual.
Yo creo que
de nuevo lo mismo. Entonces, a mí me gustaría decir que, en primer lugar, no sé si estoy tan de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Yo creo que las parejas con experiencia de diversidad sexual, y acá voy a integrar todo, generalmente tienden a entender la sexualidad de una manera diferente.
Claro. ¿Ya?
No necesariamente tan coitocéntrica.
Es el gusto de cada quien, la sexualidad.
Porque se han preguntado más cosas acerca de su propia sexualidad. El hecho de poder decidir que no voy a seguir la norma de ser heterosexual ya te está haciendo tener que preguntarte más que lo que está haciendo el heterosexual, que nunca se lo preguntó. Bueno, será suerte, será mala suerte, será lo que sea, pero hay una pregunta distinta de ti mismo. Entonces, se vive la sexualidad distinto. Hay cosas que no son tan distintas, que son, por ejemplo, los trastornos sexuales. Da lo mismo el tipo de sexualidad o orientación sexual que tú tengas. Tener una disfunción eréctil va a ser una disfunción eréctil igual. Tener un vaginismo va a ser un vaginismo igual. Da lo mismo a donde oriente mi sexualidad. ¿Ya?
Correcto.
Y cómo la decida jugar.
Me quiero quedar con una cosa que dijiste, que hemos como derivado todo a algo más coitocéntrico, y quizás la sexualidad es un todo, que incluye mucho más cosas. Y yo le decía al doctor en otros programas, y él es un poco más duro en esto, pero yo todavía soy romántica. Yo siento que la sexualidad también tiene que ver con el cariño, con lo que uno le pasa con la otra persona, con lo cotidiano, con lo que se vive. No sé, ¿qué sensación tienes tú? ¿Cómo se hace sexualidad con amor? Sea mucho mejor, es más entretenida, funciona de una manera más adecuada, o no es tan así?
A mí me gusta decir y me gusta pensar que la sexualidad con amor es una sexualidad, para mí, ¿ya? Acá, claro, Quiera pueda discutirlo, es una sexualidad indiscutiblemente, para mí, más completa. Y por definición es más completa, porque la otra sexualidad es una sexualidad sin amor. Así que...
Es mecánica.
Por definición es menos completa, porque una tiene algo y la otra no lo tiene. Ahora, lo que no significa que sea una sexualidad más placentera. Esas cosas son diferentes.
Sí.
¿Cómo está el placer involucrado en una dinámica de sexualidad con amor? Algunas veces puede ser más difícil incluso sentir placer en una dinámica sexual con amor, porque involucra otro tipo de cosas, aparecen otras inseguridades.
Yo he tenido pacientes que cuando están muy enamorados, lo último que quieren hacer es acostarse con esa persona.
Ahí voy a entrar.
¿Viste?
¿Por qué? Y yo creo que para entender eso hay que entender qué moviliza cada cosa. El deseo, como hablamos en un minuto, tiene que ver con lo que no tengo. Y el amor tiene más relación con tener cerca lo que quiero. Yo te amo y tú me dijiste el romanticismo y toda esta cosa, al tiro es como que te tengo acá. Te tengo y te voy a tocar y te quiero. Ojalá me estés tocando todo el día. Y eso es un poco el amor, como la seguridad, el tener claro que estás aquí y que no te vas a ir. El deseo, en cambio, es ir a buscarte. Entonces, cuando tengo mucho de esto, me cuesta mirar lo otro. Y algo muy común en las parejas son parejas que se aman profundamente, profundamente, pero no tienen idea cómo tocarse. Cómo tocar el uno al otro, porque les da miedo. O porque no sienten nada pasional. Porque lamentablemente, y hablamos de esto hace un ratito, el deseo tiene que ver con estos pensamientos que no son necesariamente los más lindos siempre.
Las bajas pasiones, como digo yo.
Entonces es difícil complementar ambas cosas. Se puede, se hace, lo que yo hago en terapia, pero es un gran desafío.
Yo estoy en la parte más mecánica. Yo estoy en la parte en que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué hacíamos nosotros? Trabajábamos junto con terapistas, porque no era solo poner una prótesis, como no, dijo la doctora. Cambia tu manera, reprograma tu manera de sentir. Entonces, el pensamiento ese de que si te tomaste una Viagra o te pusiste una prótesis, entonces tú no me quieres lo suficiente. El amor, en ese sentido de que no me amas o no te atraigo, es un pensamiento grandioso. Porque creer que tú eres dueño de la erección de otra persona, o el hombre que cree que porque penetra una mujer ella va a llegar al orgasmo, es otro pensamiento grandioso. El orgasmo de cada quien es personal. Pero esa parte, siempre nosotros decimos a los pacientes, no es suficiente ponerse una prótesis, no te va a arreglar tu vida, te va a arreglar una parte mecánica. Si estás cojo y te pongo una pierna nueva, perfecto, pero si quieres aprender a correr vas a tener que hacer terapia. Lo mismo con el sexo. Por mucho que tengas una prótesis, no quiere decir se retarde el orgasmo en toda esta gente. ¿Por qué? Porque antes, para tú tener un orgasmo, tenías que excitarte. Para tener una erección, tenías que excitarte. Excitarte quería decir que deseabas, que querías estar con esa persona. Y ya después venía la eyaculación. Ahora con una prótesis la puedes meter, perdona que sea tan gráfico, la puedes meter y ver un partido de fútbol si quieres. Entonces, el orgasmo y la erección no van de la mano cuando tienes una prótesis. Para ponerte una prótesis y llegar a un orgasmo, tienes que estar con ganas de estar con esa persona o de llegar a un orgasmo. Doctora Nicole, diga usted,
estoy 100% de acuerdo.
Uy, por fin.
Por fin tengo a alguien que está diciendo esto desde la física.
No,
sí, te vaya.
Oye, vámonos a diferenciar este deseo sexual femenino y masculino. ¿Cómo se da esta diferenciación? ¿Cómo es el deseo sexual femenino y cómo es el del hombre, por ejemplo? ¿Tú me podrías hablar de la mujer o son iguales?
Yo te quiero invitar a que entendamos estos conceptos desde una forma no tan binominal. Porque estamos viviendo en una cultura social hoy día que nos está ayudando a entender que lo binominal, no sé si es mejor, no sé si es la mejor forma de entender al humano. Entonces, más que decir la sexualidad del deseo de la mujer es distinto que el deseo del hombre, yo hablaría quizás de cerebro. Hay cerebro humano que tienen características en las que yo puedo sentir una mayor atracción desde lo que tiene que ver con lo visual, y hay cerebros humanos que en los que yo puedo tener una atracción más desde lo auditivo.
Ya, ¿cómo se da eso en la mujer y el hombre? ¿Quién es más cerebral?
Es que no tiene necesariamente que ver con la mujer y el hombre, tiene que ver con el tipo de cerebro que tenés. Hay muchos estudios bien interesantes, ponte tú, en pacientes trans, que uno empieza a darse cuenta que yo genéticamente era hombre, XX, pero después de que hago todo el proceso trans...
XY, hombre.
O sea, perdón, XY, toda la razón. Y después empiezo a hacer todo el proceso trans y termino siendo una mujer, pero sigo siendo XY. Y van a ver, y hacen estudios de cómo son los cerebros y se dan cuenta que los cerebros de esas personas son más similares a un cerebro femenino que a un cerebro masculino. Entonces, no tiene que ver con que seas hombre o que seas mujer, tiene que ver con cómo estás configurado. O cómo está configurado, qué es lo que te pasa a ti. Entonces, sí, hay personas, más allá de hombres o mujeres, que deben estar escuchando esto, y que yo puedo ser una mujer y sentir que soy más visual, y puedo ser un hombre y sentir que soy más, y puedo ser una persona no binominal, que me defino de la forma que yo me quiera definir, y sentir que tengo la combinación de los dos. Entonces, al final, yo creo que...
el 100% de frecuencia sexual.
yo creo que tiene más que ver con preguntarme qué me gusta, independiente del sexo que yo tenga. Y si de algo sirven esos estudios, es para decir, existen personas que se sienten más atraídas por lo auditivo y existen personas que se sienten más atraídas desde lo visual.
Pero debe haber un común denominador que los hombres son más visuales, por ejemplo.
¿Sabes que sí lo hay? Y te podría dar un montón de estudios en los que sí, dice que los hombres son más visuales y las mujeres son más auditivas.
Pero eso no sirve mucho.
Sí sirve. Sirve para una sociedad que está quedando atrás. Sirve para una sociedad que hacía estudios con hombres que se consideraban hombres heterosexuales y con mujeres que se consideran mujeres heterosexuales. Pero hoy día estamos creando una sociedad en la que esto está cambiando. Entonces, seguir fomentando estudios que van a quedar retrógrados, creo que no sirven. Sí, pero quizás ya tiene que ver con cómo yo pienso, nomás.
¿Y cómo te quieres sentir?
Es una invitación. Pero si querés te respondo lo que te va a decir Google.
No,
sí,
no,
las mujeres.
Está bien, no, me gusta.
Es como tiene que ver con lo que yo quiero empezar a fomentar en la cabeza de las personas. Porque también es súper limitante para mí, que yo soy mujer, que me digan, tú solamente podías hacerlo desde el auditivo. Y empezar a pensar, achuta, yo soy mujer, no, y soy heterosexual, ¿y por qué no me pasa lo auditivo? Y yo creo que yo soy mucho más visual. Entonces, y eso es uno de los grandes problemas de la sexualidad, que quiero llenar el cuestionario de la revista ya. Entonces, si no tengo todos los checklists de lo que dice este estudio, entonces no puedo ser lo que yo quiero ser.
Como dices tú, los estudios estos son lo que está de moda. Cuando las revistas femeninas, Cosmopolitan, Vanidades, ¿te acuerdas? No sé, las niñas, ustedes, cuando esas cosas, sí. Yo creo que ya hasta las quitaron. Pero te daban un concepto de lo que era la sexualidad, que uno decía, bueno, yo soy anormal porque yo no soy el chico Cosmo. Yo no me quedo abrazado después de que eyaculo y llegue al orgasmo. Yo lo que quiero es quedarme dormido. Pero ahí decía que había que abrazar y hablar y ponerse romántico y todas esas cosas que uno dice, bueno, el raro soy yo. Sí. Como dice, todo está cambiando. Yo creo que está cambiando para mejor porque nos estamos liberando ya. Sexualidad, todo se vale si te gusta. Menos meterse con niños chicos, eso ya es otro cuento.
Menos transgredir el derecho.
Claro, el derecho de la persona.
Tiene que ser.
Pero si hay están cosas de acuerdo, que hagan lo que
yo
quieran.
Yo creo que para la gente que nos está escuchando.
Se entiende lo que la invitación que te estoy tratando de hacer, ¿no?
Totalmente. Abrirse en el tema, a sentir que no todo está tan determinado, que no es tan de libro, que hay un mundo muy amplio y que todo está permitido dentro de los cánones
sin transgredir,
de respeto.
Como dijo él.
Claro. De alguna manera. A dejar de buscar ser normales. O sea, si algo se pueden ir escuchando este programa, me encantaría, es... Ojalá no seas normal.
Claro, hay que
ojalá seas lo que tú quieres ser.
Me salvé.
La camiseta que decía Define Normal. ¿Qué es normal? Lo normal para uno, lo normal para ti es diferente a lo mío.
Hay cosas que sí tienen que ver, más que con la normalidad, con la salud. Hay conductas que son más saludables, claro. Y hay conductas que son... más patológica y menos saludable, y esa sí hay que modificarla.
Sí, conducta. Entonces, si te va a hacer daño esa conducta, por supuesto la tienes que modificar.
Y ahí estoy de acuerdo con esa definición. Yo estoy de acuerdo.
Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Estamos conversando con Nicole Cafati, ella es psicóloga especialista en sexualidad. Se nos fue el programa volando, nos quedan solo 20 minutitos para ir cerrando con las últimas preguntas. Estamos conversando también con el doctor Nasir Diwana acerca del deseo. ¿Usted quiere saber más acerca del deseo? No se mueva de la sintonía, estamos en 92.1 junto a Coloplast, por supuesto, y Clínica Ser. ¿Usted necesita algún tratamiento de infertilidad? Bueno, vaya a Clínica Ser, www.clinicaser.cl. vamos a la pausa, volvemos enseguida.
Prótesis Génesis y Titán de Coloplast, la solución definitiva para la disfunción eréctil. Consulte a su urólogo. Contáctenos al correo prótesis@iq-sa.cl o al WhatsApp +569-7669-9742. +569-7669-9742. En agricultura es Frecuencia Íntima con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana.
Estamos de vuelta, queridos amigos, conversando con la psicóloga Nicole Cafati y el doctor Nasir Diwana. Oye, he aprendido mucho hoy día, ¿eh? Porque yo soy como la voz del pueblo acá, no soy una especialista, pero hablo desde el corazón, desde lo que a uno le puede pasar. Espero que los estemos entreteniendo, educando de alguna manera. Yo creo que es súper interesante. Me quedé, y no sé si me respondiste, un poco de los tips, no sé si hay tips, pero quizás qué nos debemos preguntar frente al deseo para mejorarlo, para perdurar en esa situación.
No te lo respondí, tenés toda la razón, y te dije como 3 veces, te juro que te voy a responder y no te respondí. Así
pero
que bien, bien,
bloque, así
bien
que,
me haya encarrilado, porque me terminé yendo. Estaba muy interesante esto aquí, que tener un doctor especialista en esto para mí es muy interesante.
Soy la parte clínica nomás.
pero es súper, para mí es, me dan ganas de hacer muchas preguntas. Pero para poder responder, ahora sí, lo prometo, la pregunta, creo que para partir, lo primero que tienen que hacer es preguntarse, ¿cuáles son mis pensamientos acerca del lugar al que quiero ir? Esa es la primera pregunta. ¿Qué pienso del lugar al que quiero ir? ¿Qué pienso de mi pareja? Si es que es mi pareja el lugar donde quiero ir, si es que son varias personas, si es que es el lugar que sea, preguntarme, ¿qué pienso? ¿Pienso algo positivo o pienso algo negativo? Porque si estoy pensando algo negativo hacia el lugar al que voy, me parece súper sano que no tengáis deseo. Súper sano. Si después de hacerme esa pregunta aparecen puros pensamientos positivos, que me parecería extraño que te estuviera haciendo esa pregunta y aparezcan puros pensamientos positivos y me está costando llegar, pero digamos que sí. La segunda pregunta que creo que es importante hacerte es, ¿a dónde vas cuando quieres ir a ese lugar? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando rendir? ¿O estás buscando involucrarte en el lugar al que vas? Porque uno de los grandes problemas de la sexualidad es buscar rendir en el lugar al que voy. Buscar responder para.
¿Para un otro, por ejemplo?
Para un otro y algunas veces ni siquiera para el otro. Para mi propia exigencia de lo que se supone que yo tengo que hacer para poder considerarme un hombre o una mujer o lo que sea en esta sociedad. O sea, si es que yo no tengo una erección, entonces algo que pasa muy seguido en la consulta, muy seguido, son, y voy a ir al caso de los hombres, que no tienen erecciones y que se preguntan acerca de su orientación sexual.
No, ¿para qué más no sirvo?
¿O qué otras cosas me pasan? Entonces, tú sí, pero ¿qué tiene que ver? No necesariamente porque somos, como que hay una cosa muy A igual B, y la sexualidad no es A igual B. La sexualidad es A igual uf, y bueno. No sabemos lo que viene después. Entonces, cualquier alternativa. Entonces, creo que esa pregunta es súper importante. ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero ir? ¿Por qué quiero tener deseo ahí? ¿Qué me está pasando? ¿Quiero rendir o quiero disfrutar o me quiero entregar? ¿Qué cosas me están pasando? Y ya, después de hacer todas esas preguntas, y imaginemos que sé que quiero ir a un lugar que es lugar placentero, que es un lugar sano, que estoy, me quiero involucrar positivamente, pero estoy muy enamorada y creo que no me siento amenazada por el lugar. Imaginemos que es muy difícil que eso esté pasando, pero imaginemos que puede pasar. Porque en todos los otros casos, si es que no lo puedo manejar, terapia. Ahora, ya, está pasando todo eso. Y aún así no puedo ir porque aparte estamos en una pandemia que nos ha tenido encerrados y eso también ha cambiado mucho en las rutinas. Entonces no necesariamente tengo que pensar negativo ni tienen que pasarme muchas cosas, sino que cambié y me estoy adaptando a una realidad diferente. Yo diría, ¿cuánto estás usando tu imaginación para llegar a ese lugar? ¿Qué tanto estás haciendo una combinación de lo que tú estás deseando con lo que fantaseas? ¿Y a dónde fantaseas ir? El erotismo es muy importante para poder tener una sexualidad sana. Y para tener un, o para poder tener una sexualidad sana, necesito trabajar mi propia imaginación, mi sentido de la sexualidad, de lo que le pasa a mi cuerpo. Necesito masturbarme, necesito tocarme, necesito saber qué me excita a mí. Porque quizás el otro problema que tengo es que no tengo idea qué es lo que a mí me gusta.
Entonces menos le puedo decir al otro lo que me gusta.
Y tiendo a pensar que el otro tiene que saberlo por mí.
Claro, y eso es imposible porque los hombres todavía no leemos mente.
Y habló de eso. Ni las mujeres.
¿Tú? No, pero ustedes siempre saben, yo sé lo que estás pensando.
Nicole, tú hablaste...
Generalmente se equivocan.
Tú hablaste de sexualidad sana. ¿Qué podríamos decir de una sexualidad sana? ¿Cómo se da...? ¿Cómo podemos estar vivenciando y diciendo yo estoy viviendo una sexualidad sana?
Qué buena pregunta. Doctor, ¿desde lo físico? No, pero yo puedo hablar desde lo psicológico.
Habla
pero...
de lo psicológico porque tú eres la invitada de honor. La sexualidad sana, si todo eso que dijo la doctora está en juego y hay erotismo y hay fantasía y mecánicamente no estoy funcionando, Me voy a reprimir, aunque yo quiera, por mucho que yo quiera que mi auto corre sea un Ferrari y es un Fiat, va a seguir siendo un Fiat. Tengo que arreglarlo, tengo que cambiar eso. La parte médica, la parte mecánica, pues, la parte mía. Si bien es cierto, arregla la parte física, no arregla el erotismo. El erotismo tiene que seguir siendo, como dijo la doctora, tiene que trabajar en eso. Yo me demoro media hora en arreglarte esto, pero el erotismo va a tomar más tiempo. Lo mío con anestesia local y media hora está listo.
Y algunas veces que sea tan rápido el cambio físico hace que se vuelva más difícil incluso lo sano de lo psicológico.
Claro, eso es esa parte. Lo sano es que sea en pareja y no transgredir a la otra persona. Eso es sano, pero sano para ti. Que sea feliz, que si vas a hacer algo, no sufras. Porque no es nuestra función no es ser feliz, nuestra función es no sufrir. Nadie te garantiza felicidad. Pero no sufrir, todo el mundo lo huye, el sufrimiento. A menos de que te justifique la vida.
Nos fuimos a una cosa bien profunda.
No te voy, por favor.
Pero claro, solo para tirar un hint, para mí la felicidad es más una consecuencia de decisiones que tomamos. Pero ahí nos iríamos a otra cosa que algún día podemos hablarlo. cuando me habla, cuando hablamos de salud sexual, ¿ya? Creo que tiene que ver con estar acorde con que mis pensamientos, mis sentimientos y mi cuerpo estén hacia un lugar que no me daña.
¿Que no me dé vergüenza?
No, vergüenza. Que no, te dañe. No, como que no me dañe. Que mis pensamientos vayan acorde con la versión positiva de quién quiero ser yo. Entonces, cuando yo hablo de una salud sexual positiva, estoy hablando de que internamente yo tengo que tener un diálogo conmigo positivo del lugar al que voy. O sea, sentir que mi cuerpo es el cuerpo que yo, con el que me siento cómodo, con que el lugar al que voy es un lugar en el que yo me siento seguro, que las amenazas que podrían existir, yo las voy a poder sobrellevar. Porque la sexualidad tiene un montón de amenazas, sobre todo cuando la hago con otra persona, porque yo no sé cómo va a responder esa persona. Y tengo que llevarme a un espacio en el que estoy lo suficientemente seguro para poder sobrellevar esas dificultades y estar con alguien que me pueda contener si es que necesito que me contenga. Entonces, cuando hablamos de salud sexual, solo para no dar una definición de libro, porque te podría decir lo que dice Google y prefiero ir más allá.
Ya sé que de libro no.
Google lo lee
no.
El Google ya me lo sé, y te la puedo decir porque me la sé de memoria, sí. Pero me gusta hacer que la gente piense un poco más. Entonces, cuando hablamos de salud sexual, de lo que estamos hablando es de una cosa integral, ¿ya? En la que yo me trato bien a mí mismo para interactuar con otros o interactuar conmigo mismo. Entonces, que tu sexualidad sea sana tiene que ver con que yo soy capaz de movilizarme hacia donde yo me quiero movilizar con una forma amorosa conmigo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso ahí el diálogo interno es muy importante. Aunque cuando hablamos de salud sexual sana estamos diciendo, en verdad, ir a un espacio en el que yo voy a tratar de ser la mejor versión de mí mismo en torno a la sexualidad. De bienestar, de comodidad, de autodesarrollo positivo. ¿Ya? Y que exista este movimiento positivo hacia ese lugar. Porque cuando estamos no sanamente moviéndonos, lo que está pasando es que yo me maltrato. Yo incluso maltrato a mis parejas, me empiezo a crear un diálogo negativo, por ejemplo, las personas que han sido abusadas sexualmente, esto lo dije el otro día en un programa radio también, que hay casos y conocemos, ¿no es cierto?, en el que han sido personas abusadas sexualmente y después se suicidan. Eso hace que tu salud sexual sea negativa. Es tan importante eso, porque me pasaron a llevar de tal manera que yo no pude dejar de pasarme a llevar con mis propios pensamientos. Entonces ahí mi salud sexual no era sana. Y eso involucra después todos los tipos de salud mental. O sea, cuando mi calidad de vida, y esto lo tenés que haber visto harto tú en tus pacientes, ¿no es cierto? Cuando mi pene no se erecta, o cuando mi vagina está cerrada, o cuando me pasa algo genital, mi calidad de vida cambia. Claro. Y empeora.
Porque tienes...
Y mi diálogo interno empieza a ser negativo. Por eso estoy diciéndolo desde ahí. Entonces mi diálogo interno empieza a ser negativo y empiezo a tratarme mal, empiezo a tratarme sin cariño, empiezo a decirme a mí mismo que no puedo, que soy malo, que no. Y eso cambia tu salud mental. Y eso es tu salud sexual, desde lo psicológico. Ahora también está la parte de la salud sexual desde la prevención física, ¿no es cierto? Bueno. Desde la enfermedad de transmisión sexual, desde la higiene, pero eso es irse para otro lado.
Nicole,
¿se entendió?
Sí,
lo que estoy tratando
se entendió
de decir?
Perfecto. Perfectamente. Me gustaría preguntarle a ustedes, la gente que nos está escuchando, debe decir, bueno, ¿cuándo consultar? ¿Cuándo decir necesito ayuda? Me están pasando cosas, no lo estoy pasando tan bien y quiero ir a un especialista para que mejore mi problema
tiene que reconocer que tiene un problema primero.
Por eso me gusta definirlo como te lo estoy definiendo y no desde lo que dice Google, ¿ya? Cuando ustedes se dan cuenta que se están tratando mal y cuando no son capaces de empezar a tratarse bien en torno a esto, vayan a terapia. Necesitáis ayuda. Cuando en verdad te das cuenta que cada vez que vas a hacer algo o vas a un encuentro sexual, tus pensamientos son súper dañinos contigo mismo. Cuando algo te está doliendo físicamente, tenés que ir al doctor. Y físicamente te pueden doler los genitales y eso está mal. Eso es terapia.
Eso no es normal.
No es esperable.
No es lo que quieres. Y desde el punto de vista físico, si no saca nada uno con arreglar algo mecánico que no va a ser para disfrutarlo después. Porque no sirve el como volvemos a lo mismo, inyecciones, todas las cosas esas que se hacen ahora, las pastillas, las famosas, todo eso tiene que ir de la mano con la parte mental.
Y quiero, porque nos quedan 5 minutos de programa, volver a la relación entre placer y deseo.
cómo se combinan estas dos aristas.
¡Wow! ¿Cómo se combinan? En 5 minutos.
El placer más del deseo, porque ya lo tuviste.
Yo creo, y me he puesto bien como repetitiva acá, pero el placer y el deseo van súper de la mano. Lo que pasa, y el problema más grande, es qué es lo que entendemos como placer. Porque lamentablemente el placer está súper asociado al goce, a esta cosa como explosiva, a esta cosa como idealizada, a esta... Y el placer puede ser otra cosa, puede ser muy distinto. O sea, yo puedo disfrutar sin tener que sentir un goce maravilloso, puedo disfrutar igual. Entonces, muchas veces estamos deseando algo que puede partir siendo pequeño y que puede ser un goce pequeño y ni siquiera nos damos cuenta porque estamos esperando esta expectativa gigante de goce maravilloso Disney. Y en verdad no es lo que realmente queremos ni lo que nos está pasando en el cuerpo ni mentalmente. Y de a poquito lo vamos fomentando y lo vamos haciendo como una experiencia en sí misma. Entonces, ¿cómo se relacionan? Se relacionan totalmente porque cuando uno busca algo en torno al deseo, está buscando sentir algo positivo generalmente, ¿ya? Y el placer tiene que ver con el movimiento de vida, con el movimiento de lo positivo. El dolor tiene que ver con un poquito lo negativo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y si vamos al cerebro, anatómicamente el cerebro hace una pelea entre lo que tiene que ver con la parte placentera y la parte dolorosa. De hecho, los orgasmos, si tú le sacas una foto a alguien teniendo un orgasmo y no sabes que es un orgasmo, podrías pensar que le está doliendo algo. Es porque se activan regiones cerebrales muy similares. Bueno, cuando
después del orgasmo el mismo movimiento duele.
Porque están súper unidos. ¿Ya? Hay varios como experimentos en los que muestran que cuando hay situaciones dolorosas y yo estoy teniendo un orgasmo, la percepción del dolor disminuye. O sea, el umbral del dolor, bueno, es cambia totalmente.
Ahora, lo que acaba de decir ella es bien importante porque muchos pacientes que llegan con deformidades en el pene, curvaturas y cosas, no se acuerdan que tuvieron una experiencia traumática o dolorosa durante el acto sexual porque en ese momento
estaban teniendo
el umbral del dolor subió y cuando hubo una pequeña desviación o no llega una fractura de pene, pero esas desviaciones donde no entró bien y se dobló, que duele,
sí.
En ese momento no dolió porque en ese momento
por lo que estamos hablando a nivel cerebral
hablaba ella, sube tu tolerancia al dolor subió, entonces ahora se siente como una cosquilla y no es un dolor.
Es bien complejo, es más largo eso.
Lamentablemente se nos acaba el programa y quiero saber más del deseo.
Si quieren más, que llamen a la doctora y la vayan.
Sí, por eso. Vamos a... ¿Y tu teléfono también, doctor?
Ella primero.
Da tu teléfono o tus redes sociales.
No, mi Instagram. @ Nicole Cafati. Bien fácil.
Di cómo se escribe Cafati.
Nicole y Cafati, Cafatti.
Y doctor, ahí estaba buscando
el mío es doctor Nasir Dibuana, pero yo no sé usar mi Instagram. Y el teléfono, ni me acuerdo ya el teléfono, ahora te
los últimos segundos quizás para la gente que nos está escuchando, algún mensajito positivo frente al placer, frente al deseo, frente a estos temas tan importantes y tan maravillosos y que mejoran sin duda nuestra calidad de vida.
Yo creo que el mejor mensaje que les puedo dar es permítanse explorar quiénes son, porque creo que vivimos en una sociedad que nos ha limitado mucho la capacidad de explorar lo que queremos. Entonces hoy día que se ha abierto esto, el mejor mensaje es explórate, conócete, disfruta tu sexualidad como si fuera un niño. Averigua qué es lo que querés, busca y genera redes. Y anda a lugares de sexualidad en los que te sientas seguro. No tengas experiencias sexuales si no estás seguro de tener esa experiencia sexual. No te obligues a tener que hacer y hacer cosas que no quieres. Porque al final puede ser mucho peor ir a un lugar que no quieres ir que cuidarte. Algunas veces un no es mucho mejor que un sí.
sin duda. Vamos a dar también los teléfonos del doctor, el 569-2073-6098. 569-2073-6098. Nicole, ha sido un orgasmo de placer tenerte en nuestro programa. Muchísimas gracias. Yo creo que nuestros auditores aprendieron mucho. Yo aprendí mucho. Buenísimo. Tengo mucho más ganas de seguir aprendiendo. Ah. Así que te vamos a invitar de todas maneras de nuevo a nuestro panel. Doctor Nasir, siempre.
Gracias
también.
Otra vez. Y mi mensaje: vayan a un especialista. Existen especialistas. No vayan a cualquier lugar. No, que no se hagan daño.
Estoy de acuerdo.
Y a nuestros queridos auditores, muchísimas gracias por su gran sintonía que hemos tenido todos estos sábados. Hemos tratado de llevarles lo mejor de nosotros. Un besito grande y que tengan muy buenas noches. Chao, chao.
En Agricultura, Frecuencia Íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Un programa para hablar de lo que no acostumbramos. Frecuencia Íntima es una presentación de Prótesis Génesis y Titán de Coloplast, la solución definitiva para la disfunción eréctil. Y en Clínica Ser, somos especialistas en tratamientos de fertilidad. Encuéntranos en www.ser.cl.